Bienvenidos a Refugio 101, un programa dinástico, endogámico y de videoyogu, con Guillem Marrades, Álvaro Martínez, Olga Montero, Guillem Ortega y Adrián Peris. Ellos son un programa de radio.
¿Quién empieza? Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Bueno, pues si nadie empieza, empiezo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has puesto hola? Que el viejo truco de decir quién empieza?
¿Y qué empiezas tú?
Sois horribles.
Sois
los peores compañeros. Que te calles, Marrades. Sois los peores compañeros de radio de la historia de la humanidad.
Yes. Esta es la... Esta es la temporada de la ausencia de ganas.
Sí, de, sí,
a ver,
sois
la
horrible,
pasada ¿sí? tampoco es que fuéramos punteros en eso.
A ver, la pasada había días y días. Esta temporada es el solar todas las semanas. Aquí la tranquilidad, que es lo que más se valora. Pues no hay noticias, pues hablamos de la petanca, de...
¿Vosotros habéis jugado a la petanca muchas veces en la vida? Porque yo sí.
Yo sí. En mi pueblo se jugaba, en plan, cuando era jovencito, en mi pueblo se jugaba bastante. En plan, me compré mis propias bolas y todo.
Ya por el siglo XII.
Pero claro, el de la petanca no se puede vivir, entonces.
No, claro, eso es verdad. Yo me acuerdo que en el colegio, un año, no sé por qué, en una educación física, el profesor se le acabó las ideas y entonces dijo, pues, que traiga a los niños un juego de petanca. Y entonces yo tenía mi jueguito de petanca, que claro, no eran bolas de metal como tal, eran bolas de plástico, de sus colorcitos claro. Y tal, y con eso nos entretuvimos un trimestre entero, imagínate.
No, yo las tenía de metal, y porque en la plaza a la que iba normalmente con mis colegas, pues había ahí pista de petanca, de arena y buena.
Ah, pues muy bien. Pues ya me habla de la petanca, vale. Un tema menos.
Un tema menos que tratar. El siguiente tema es...
España.
España.
No.
España. Ha sido,
España, no.
Ha sido el día de mi Españita. Bueno, ya lo fue antes del anterior programa, pero no me acordaba de mi Españita, así que hablemos de mi Españita.
Bolivia. Qué golpe de estado se va a hacer ahí, ¿eh?
Madre mía, por
está
el litio, no sé qué...
No,
menuda hostia que se ha metido en los más, chaval. No, es que haremos golpe de estado a todo el subnormal que no me dé el litio, no sé qué. Gana la izquierda y te metes una hostia en bolsa. Por gilipollas.
Bien,
hostia,
bien.
Qué puto subnormal el Elon Musk, de verdad. Y la gente comiéndole los cojones ahí. Buah, es que es un puto genio, no sé qué,
Adrián.
Innovador. Es un puto gilipollas, un puto
Adrián,
subnormal de los cojones y me es, come los cojones.
Es un emprendedor. ¿No quieres ser tú un emprendedor?
¿Quieres ser tu propio jefe?
Quiero ser mi propio jefe, quiero comprar fracciones de acciones y no sé qué pollas más.
Pues bien.
Volvamos
ya
a mi Españita.
Ah, vale, Españita. ¿Qué queréis decir de España? Que nos haya dicho ya. Anda que nos haya dicho cosas.
Que puede ser que tengamos un duelo a muerte con cuchillos. Entre el rey y el hijo del rey ilegítimo, que resulta que es el hijo, de verdad.
Froilán, qué guapo,
dices,
tío.
¿Cómo?
No, Froilán es sobrino suyo.
No,
no
pero
sé
me
qué.
Gustaría que hubiera duelo de
no, pero me gustaría verlas.
No, pero me gustaría ver ese duelo, la verdad.
Sí.
Puestos
pues
a pedir.
Probablemente terminara con Froilán disparándose en el pie.
En el otro. No es tan difícil de repetir el mismo pie.
Obviamente, claro, es quien se dispara dos veces en el mismo pie.
Eso digo yo.
Y hay que ser gilipollas.
Yeah. El rey a lo mejor seguiría los pasos de su padre y no fallaría.
Está feo, ¿eh?
Está feo. Está bastante feo.
Ya, esta
después se corta en post-pro.
Vale, vale, ya.
Esta temporada
ya
van a ir los policías aquí a Andrés y me van a detener a mí ya, Adri, porque ahora no tenemos la protección.
No me
di
más faena, hombre. Que ya la semana pasada dijiste no sé qué, de que en los sonidos incómodos tenía que poner cierta música. Pasé un poco del tema. No es que no se me olvidara, sino que escuché ese corte oía como decíais, tienes que poner eso. Y dije, una puta mierda, se va a quedar así tal cual y ya está.
Bueno, aquí hubieras puesto una voz en off diciendo, hola, soy Álvaro del futuro. Una mierda.
Estaría...
Eso sí que lo voy a hacer.
Ya ves. Mete ahí un corte que diga, lo va a cortar tu madre. Y ya está.
Y que eso sea el corte.
Sí que lo voy a cortar, sí.
Liando porros.
Bueno, ya...
Pues eso.
Adrián,
continúa con tus noticias de, sí, de videojuegos.
Ah, los videojuegos.
Babe in the Butter.
Silencio incómodo.
Pues aquí estamos. No, qué silencio incómodo, gilipollas. Era la cabecera. A día de hoy te tengo que explicar aún cómo funciona una cabecera. Vale, la primera noticia empieza con un Brasil. La 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 la. Porque la presentadora del canal oficial de Xbox Brasil es despedida por ser víctima de acoso. Y vosotros diréis, what the fuck, tío, pues ¿cómo te despiden por ser víctima de acoso? Eso. Pues resulta que según dice los buenos de Xbox Brasil, pues la han despedido para que dejen de acosarla. Ya me jodería ser tan puto subnormal, tío.
No,
claro que sí.
Proteger a tu empleado. No, mejor que se quede en la puta calle, pero al menos no lo acosan.
¿Podría sancionar a mi audiencia? No. Mejor despedir a mi presentador y poner uno que les guste más.
Muy claro, es luchar contra millardos de personas o despedir a una. Es más sencillo gestionarlo, o sea, así.
Madre mía, Guillemot. Está saliéndose.
Pero Guillemot es de Ubisoft, ¿eh?
Quiero sí, decir... da igual.
O sea, que tiene que ver ahí también.
Tu influencia mancha todo.
Vale.
También es que me acabo de levantar. No me lo tenéis en cuenta demasiado.
Bastante vergonzoso siendo un ente tan grande, dejémoslo.
Pues
aquí,
sí, a ver,
en
pero...
el mundo de los videochocks.
Yo la verdad no sé si... Es decir, en Brasil las cosas están mal y que fuera un programa de, no sé, de deportes de Brasil que hicieran una cosa así o lo que fuera, no me sorprendería. Pero no
Brasil
sabía
es un país bastante vergonzoso,
sí,
así
sí,
en general.
Pero no sabía que sí, sí, el hecho de que fuera Xbox Brasil también se iba a empañar con ser de Brasil. ¿Sabéis lo que quiero decir? Quiero decir, pensando que era Xbox, pensando que era una empresa un poco... civilizada, pues no iba a caer en esas cosas, pero bueno, suelen pasar y ya está.
Ha sonado un poco a racista, pero está igual.
No, es culturalmente racista.
Sí, eso te iba a decir. O sea,
estoy
convirtiéndome
con su cultura, no con
que,
su raza.
Los hombres alrededor del mundo claro, son, o sea, los hombres no, los gamers TM son los que hacen estas cosas, pero es que en Brasil son gamers TM, ¿sabes? Quiero decir, allí sí, todo el mundo sabe que esto es exponencial y bueno, pues sí, culturalmente son muchísimo peor en ese aspecto y es evidente que se han tomado medidas muchísimo más drásticas que no creo que estén a la altura, pero bueno. ¿Qué
ya
voy
veremos
a decir?
Pues sí.
Otro día más en la oficina.
otro día más. La verdad es que... Ya me jodería permitir las cosas que se hacen en Brasil, ¿eh? No solo en este tema, sino...
¿Qué? ¿Te refieres por la deforestación del Amazonas?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Por la existencia de redadas policiales a las favelas, porque sí.
Por ejemplo. Machismo cultural incluso más bestia que el de cualquier sociedad occidental.
Sí, yo creo que además
también... de Brasil...
El problema de hacer estas cosas, o sea, de abordar estas cosas de esta manera, que simplemente es esta persona sale, le insultan, le hacen bla bla bla, yo no quiero que le hagan esto, o entre muchas comillas, digo que no quiero que le hagan esto, y la saco del panorama. Uh-huh. Al final lo que hace es, o sea, sí, lo que hace es que nunca haya un paso más en ese sentido, porque, o sea, no quiero decir que esté bien que, por ejemplo, haya personas en los deportes de España, como puede ser Noah, creo que se llama, la chica que
sí, Noah,
comenta en la LVP. Que no quiero decir que es que para poder estar ahí tengas que aguantarte, ¿sabes? Y joderte, no, claro. Ya está, porque la gente sea retrasada. Pero sí que se ha visto una mejoría un poco bastante minúscula, pero la hay en el hecho de que, a pesar de que cuando ya salió las primeras veces había un descontento general por parte de la audiencia de los canales de streaming, los que ya salía, o otras personas que también, o sea, otras mujeres que también han salido haciendo este tipo de trabajos en otros canales de streaming, siempre ha habido una primera semana o un primer día de Gamers TM que lo único que hacían por el chat era insultarla por el simple hecho de ser una chica.
Uh-huh.
En cierta manera, los últimos casters de LVP los insultan a todos por cualquier motivo. Sí, es verdad que con Noah se han cebado mucho.
O sea, con Noah, en el momento en el que ella salió, se pegaron una cebada increíble. ¿Qué fue lo, o sea, qué ha hecho al final de todo que no... Que haya un poco de representación femenina al cabo de un año o un año y medio, no sé cuánto tiempo lleva más o menos, pues que, uno, la LVP no la quite de en medio, uh-huh. Y dos, ella se haya tragado todas esas cosas, ¿sabes? Lo cual, la segunda es una mierda y no deja de ser una mierda, pero también el hecho de que la LVP no la haya quitado de en medio y, en cierto modo, le haya dado apoyo a ella. O sea, la LVP y sus compañeros al final hacen que a día de hoy los streamings en los que sale esa mujer no sean únicamente de insultarla a ella, como lo fueron durante una semana, dos, tres o un mes que ella empezó a salir en el canal. Entonces, no lo veo como la mejor jugada lo de quitarla de en medio y ya está.
Que va, no, es que no tiene ningún sentido. Respecto a las últimas veces que he visto el LVP, que son pocas, porque no me gusta su contenido. Sí que parece que está un poco la cosa mejor. Hay menos insultos hacia los casters, sigue habiéndolos, siempre los va a haber. Eso. El chat de Twitch es una concentración de escoria humana que.
No, y luego
siempre va a dar asco.
Al fin y al cabo, estás casteando LOL, quiere decir. Es caldo
de
cultivo
para
eso.
La gente de la comunidad ya viene de su casa salte.
Sí.
Entonces se ve reflejado, pero al final ha sido una cosa que, por el hecho de que ella ha recibido apoyo por parte del sitio en el que trabaja y de sus compañeros, al final es una situación normalizada. Es decir, a día de hoy la gente entra en Twitch, ve a Noah comentar y no todo el mundo, porque lo sigue habiendo, entra únicamente al streaming en plan, jaja, una chica. ¿Sabes? Es un poco como... Pero sigue pasando. O sea, de hecho, el otro día... Bueno, lo comentaremos ahora luego en los eSports, el tema de la partida de G2 y tal. Pero... G2 tiene una analista, uh-huh. que es una chica, uh-huh. una chica jovencita, jovencita digo, más pequeña que... Iba a decir que nosotros, pero no, que yo. Probable. Que vosotros seguramente tienen la misma edad que será del, pues, del 98.
Que yo también.
Tendrá 12 años.
Y, no, pero es jovencita, o sea, lo sé porque está estudiando en la universidad ahora y tal. Entonces, ella salió y... Bueno, salió en streaming, rollo, ella no estaba presencialmente allí en stage, me hicieron unas preguntas, tal, haciendo su trabajo de analista. En ese momento en el que Riot Games conecta con esa muchacha en su casa para hacerle unas preguntas sobre la partida, se llena el chat de, oh my god, una chica jovencita, tal, no sé qué, que es como, de nuevo, ¿sabes? Rollo, volvemos a la misma. Pero claro, ¿cuál es la solución? ¿Sabes, rollo? No preguntarle a esta gente porque resulta que no tiene credibilidad porque es una chica y mejor vamos a ir a preguntarle a, yo qué sé, ¿sabes? A Ocelote sobre qué le parece la partida porque es un señor.
Que tiene dinero.
Mi opinión es, en una retransmisión deportiva quita el chat, no sirve para nada, no hay interacción con él.
Claro,
entonces... la pregunta es esa, ellos no miran el chat.
No, qué va, no lo miran porque están en un plató, además, quiero decir, no están en su casa, están en un plató, con lo cual no, las personas que están saliendo ahí ni siquiera saben lo que está diciendo la gente. Entonces, es súper irrelevante y súper innecesario que eso esté ahí.
Al principio, cuando había menos gente, sí que había poco de interacción con el chat. Igual había alguna pregunta interesante y el realizador se la pasaba a los casters y tal. A día de hoy... el chat no sirve para nada.
Puedes quitarlo
o ponerlo en modo solo emotes o...
Claro, y es un poco desagradable, sabiendo que es una cosa que se puede evitar, el tener que leer esos comentarios, porque ya te digo, ellos están en un plató y no lo van a leer, pero ella estaba comentando desde su casa.
Claro, ella sí que lo puede llegar a ver.
Como, o sea, ella a lo mejor lo puede estar leyendo, o puede haberlo leído, o alguien puede haberle dicho, mira lo que está pasando, ¿sabes? Es muy desagradable y por lo menos está bien que... la situación, o sea, que se normalice eso, ¿sabes? De, mira, es que esta persona es analista y tal, y yo no la voy a quitar de en medio porque tú hagas estos comentarios, pero también al final por parte de Rito o de Microsoft o de quien sea, lo que hay que hacer es quitar los chats, castigar a las personas que hacen esos comentarios, etc, etc, que es la cosa que al final no se hace nunca. Entonces, pues ya veremos.
Pues
bueno,
patado para arriba, ya está, no pasa nada.
¿Estáis listos para el humo?
Venga, va, humo.
Espérate, vale. Que esto sea antes.
Vapea.
Vale, ya.
Vale, resulta que Nomura, nuestro buen amigo Nomura, Tetsuya Nomura...
Será para ti, buen amigo.
Eso te iba a decir.
El dios de las cremalleras.
El mío y el de todos. Dios de las cremalleras, de los cinturones también, es bastante amigo... estaba el otro día en un showcase de Nintendo enseñando su jueguito de ritmo, que tiene mucho mejor... Tengo muchas más ganas de jugarlo de las que me gustaría admitir. Y nada, cuando ya se estaba despidiendo, dice, buah, es que ha sido un placer estar aquí en lo del showcase de Nintendo y tal. Pero nos vamos a volver a ver pronto. Lo que... parece una cierta insinuación de que el próximo Kingdom Hearts podría llegar a Switch. Como viene siendo ya normal que sus spin-off entre títulos numerados pues se van a Nintendo.
Vale, otra pregunta. ¿Del Smash cuántos luchadores quedan de este...?
Hostia, puede ser también, puede ser, sí.
Que tú te tiramos rápido a la piscina, que también lo otro es tirarse a la piscina, pero... Yo veo más gente pidiendo ahora que un juego nuevo de Kingdom Hearts. Porque es que, además, sacan un spin-off ahora. Quiero decir, un spin-off historia, no lo que van a sacar ahora el Guitar Hero este de Kingdom Hearts. Y yo tampoco le veo mucho. Quiero decir, tiene que sacar entrega buena. En plan, empezar saga nueva, hablar ya del nuevo malo y de todo esto que tendría que pasar. Pero bueno, que puede ser cualquier cosa, tú lo has dicho, es humo, totalmente. Es decir, a lo mejor eso no pasa nunca y ya está. No vuelve a ir, no muere ahí y se muere por el camino. Nadie lo querría.
Lo de Sora en Smash lo veo bastante posible. De hecho, me extraña que no haya llegado a salir aún, porque es uno de los que más piden siempre en las encuestas estas y demás.
Es el asiste del pato Donald que cura al otro.
Eso estaría muy guapo, sí, en plan, ¿no? Suelen mantener en Smash la esencia del personaje, estaría muy guapo que en plan una técnica sea sacar a Donald y que tire un hechizo random a objetivo random.
Sí, la verdad que sí, estaría bastante guay. Y luego aparezca Goofy y se ponga a pegar vueltas a lo Meta Knight y ya está.
Vale. Sin irnos de Japón, ¿no?
Uh-huh.
Y sin irnos de Square Enix. Square Enix asegura que no han podido hacer una puta mierda, básicamente, por culpa del COVID.
Me siento
bastante identificado con Square Enix, la verdad.
Sí. Es decir, soy uno con ellos, en ese sentido.
Nos comenta que no han desarrollado nada en estos meses, prácticamente.
Bueno, a ver... Tampoco, quiero decir, que han sacado, aparte de Kingdom Hearts que van a sacar, anunciaron el 16.
El Avengadores.
Y el Avengadores que han sacado y se ha comido un tremendo mierdote.
Bueno, no se ha comido tanto mierdote, al final ha vendido bastante bien en Estados Unidos y en Reino Unido.
Sí, pero quiero decir, siendo juego de lo que es, el superhéroe, a lo mejor... Ahora mismo ya no, a lo mejor ya no están tan en alza los superhéroes, pero hace un momento estaban en alza y todo eso, pues no está a la altura de las expectativas. Y luego que lo de siempre, un juego como servicio, puede ser que haya gente que lo juegue, pero yo creo que la comunidad lo recibe un poco como diciendo, me vas a estar intentando sacar dinero, ¿sabes?
Sí, al final ha llegado un punto en el que esos juegos como servicio se reciben con cierto escepticismo, ¿no? Mm. Joder, cómo me he liado. En plan, no se ve que esté funcionando tan bien ese modelo. En plan, al final sí que es verdad que sí que sacan dinero, en plan, a nivel de rentabilidad funciona, pero...
Hombre, porque el juego está vigente durante mucho, mucho tiempo, y entonces pues al final acaba llegando gente. Juegos, por ejemplo, como el Sea of Thieves o el No Man's Sky, pues se van añadiendo contenido y llega un punto que el juego es asequible para el precio que tiene, porque encima lo rebajan y encima tienes un montón más de contenido que en el día de salida. Entonces pues te...
No, pero te vale. Eso es diferente, en plan, ¿realmente Sea of Thieves es rentable?
Ya hablaré, tranquilo que ya hablaré de Sea of Thieves.
Ya hablaremos, ya.
En plan, ¿tiene micropagos y mierdas para ser rentable o...?
Sí. ¿Rentable para estéticos, la empresa? Vale.
Claro, rentable para la empresa. No digo que no juegue gente, por supuesto que juega gente.
Tiene pagos estéticos.
Sí, tiene pagos.
Vale.
Lo único que tiene son estéticos. Ya hablaré.
Es más, lo único que tiene son estéticos. Sí. De lo que sea.
Es lo bueno que tiene el juego.
Sí. No, y
barcos.
Pero... Sí. Y barcos.
No, pero los barcos lo eliges tú al principio, pero no te dan ningún barco. O sea, es lo tienes gratis todo, solo tienes...
A mí me contó la épica historia, machín, del día que estaban jugando al Sea of Thieves y se encontraron a un Yonkou. En plan, un señor que tenía como 1000 horas de juego y era...
Me lo creo.
Y machetadísimo.
En el Sea of Thieves hay de cada uno que te da miedo.
Claro, pero es que ir chetadísimo en el desktop significa...
A ver,
ir guapardo.
Exacto.
Claro. Ir refacherito, ¿sabes? Claro,
claro. ¿Cómo cuántas horas llevas? Pues no ves lo refachero que voy.
Claro.
Bueno, más noticias breves.
Para
servirles, Mr. Quintanilla. Esta me parece interesante. Que es que las actualizaciones de PS5 podrán modificar la velocidad del ventilador de la consola.
Está
y
bien.
Esto, en plan, puede ser interesante porque puede ir arreglando problemas que tenga desde un principio para ser cada vez más óptimo, porque...
O que al final de generación pasará como siempre y la consola despegará.
Molará.
O no, en plan, también puede ser que arregles eso que ha pasado en otras generaciones, que es que la primera versión... A final de generación es una puta mierda porque no funciona bien. Porque ya no funciona bien con los juegos actuales. Si,
ya, pero es que el problema
si puedes
de...
actualizar el ventilador, sí, igual despega. Pero funcionará. A priori debería funcionar bien con los juegos de final de generación.
El problema es el de siempre. O sea, es una máquina, esa parte.
¿Máquina?
Esa parte
es
mecánica. No es electrónica. Entonces. Uh-huh. Obviamente cuando llegue el final de generación las consolas estarán más cascadas,
claro.
El motorcito estará más cascado, los antivibraciones estarán cascados y va a hacer más ruido, pero eso es obvio. Yo creo que por mucho software que le metas, eso no lo vas a arreglar.
No, y además que, quiero decir, estás cambiando la velocidad del ventilador, tampoco es que estés aquí haciendo...
Claro, que no puedes hacer,
obra
no puedes hacer mucho
estás
más.
Haciendo ingeniería...
O sea, está guay, como que vamos a dar soporte al ventilador para que siempre esté a tono. Pero es algo mecánico, no es algo de software.
Lo bueno es que hackers...
No puedes hacer nada.
Lo bueno es que hackers sacarán las actualizaciones a lo mejor antes. Quiero decir, si tienen la capacidad a través de la API o de lo que sea de modificar la velocidad del ventilador porque ellos pueden, pues tú a lo mejor también lo puedes acabar sacando.
Te hackean el ventilador para que despegue tu consola.
te hablan en morse con el ventilador los hackers.
Vale, pues tenemos otra por aquí y esta es una noticia bastante triste. Bastante triste. Preparado una F. Porque StarCraft 2, el eSport de eSports, deja de recibir nuevo contenido.
Oh.
He oído. Estoy pulsando
se ha oído,
la
se
F.
Ha oído.
Se está pulsando se la F.
Es triste, en plan. Se ha muerto nuestro puto padre. En plan.
¿Sabes las horas que le he echado yo a ese juego de mierda?
Yo poco, en plan, he jugado la campaña y poco más, pero...
Sí, yo también.
Me gusta mucho el juego, lo que pasa es que, claro, intentas meterte a competitivo, te sale un coreano que lleva 80 millones de horas y te pega la paliza de tu puta vida y dices, pues ya no quiero jugar más.
Ya.
La cosa es que yo de pequeño le dije a mi padre, yo quiero un PC. Me dijo, vale, me compró un Mac y no podía jugar a nada. Nada estaba en Mac. Y en los únicos dos juegos que estaban en Mac así que a mí me gustaran eran Minecraft y StarCraft 2. Entonces me vicié a StarCraft 2 que flipas.
Bueno, yo cuando era pequeño mi padre tenía una ROM de arcade y yo jugaba al Pang, que era de lo poco que había.
StarCraft 2, la verdad es que es muy triste porque es que era un verdadero juegazo, ha dado muchísimo a los eSports. Es...
Pero no van a añadir
la verdad,
nada.
Yo pensaba
no,
que,
no,
que...
Ya ha tenido soporte durante más de 10 años. Entonces ya. Es ya. Comprensible que.
No, sí, sí.
Que esto llegue ya.
Que saca de StarCraft 3.
No creo que haya StarCraft 3. Es que la última expansión de StarCraft 2 dejaba ya el lore cerrado.
Ah, claro, sí. No me acordaba de la última expansión.
Que ya salió. ¿Qué? Legacy of the Void, que salió hace 5 años, 6 años.
Coño.
4 o 5 años, sí.
¿Y qué sacan entre medias? Quiero decir, ya la gran expansión ya la sacaron y tal. Pero, quiero decir, si ahora ya dejan de sacar contenido antes que sacaban.
Cinco años. Durante el tiempo que ha pasado desde la expansión hasta ahora, sí. Han ido sacando packs de. En plan, sacaron algunos packs de misiones.
Lo hicieron free to play.
Y en el online fueron sacando como. Como actualizaciones de unidades, nuevos comentaristas, mierdas del estilo, ¿sabes?
Ya.
El juego ya estaba bastante muerto, hay que decirlo, pero...
Bueno, pues sí, pero... los pocos que les gustara y quisieran continuar jugando, podrán continuar jugando, obviamente, porque el juego seguirá estando, pero no van a tener cosas nuevas.
Y si os sigue gustando los RTS, podéis pasaros a la escena competitiva de Warcraft 3 Reforged.
Ya tiene.
Está viendo lo he dicho yo, ¿eh? Lo habéis dicho vosotros.
Pero ya lo han puesto.
¿Qué hostias va a tener eso? Ese juego no tiene nada. No tiene ni alma.
Por no tener, no tiene ni el concepto de tener.
No. Efectivamente. Pues nada, otra cosa... A ver, tampoco, iba a decir otra cosa mala de Blizzard, pero la verdad... La verdad es que esto no es una decisión cuestionable. Supongo que es una conclusión lógica para un juego que lleva ya tiempo...
Sí, pero también un poco, no sé, o sea... Blizzard no está precisamente como para ir desplegando sus cosas,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Me da a mí no. La sensación, no lo sé, o sea, quiero decir, a ver, es verdad que seguramente no estaban haciéndose multimillonarios a base de ese juego, porque ya es un juego que tuvo su momento, ¿no? Y ya ingresarían lo que tuvieron que ingresar en su momento, tanto por el juego como por el eSport que representa, pero no sé, ¿no? No están tampoco en su mejor momento como para empezar a decir, ahora ya no cuidamos de esta cosa, porque tampoco tienes muchas más, ¿eh?
Ya, no, pero es que al final... Si no vas a... Si ese juego ya no está jugando casi nadie, están jugando los aférrimos que quedarán... Pues yo qué sé, cuatro chavales ahí jugando
ayer
sus partidas.
Claro, el otro día vi uno en clase jugando.
Y no puedes permitirte ir dándole más soporte. Al final claro. Es un juego que ya ha llegado a su fin, al fin de su vida útil, por así decirlo.
Sí,
ahora ya está el juego para quien lo quiera, ya está.
Y luego también es verdad que yo creo que es un movimiento también hacia, supongo, centrar sus esfuerzos en hacer otras cosas mejor.
Ya veremos.
En plan de cero, o cuidar de otros proyectos que ya tienen en marcha y que posiblemente les puede venir bien ese soporte
sí.
Y inversión.
El Overwatch 2.
De otros proyectos. Overwatch 2, del cual no se sabe nada desde el E3 del año pasado.
Sí.
World of Warcraft Shadowlands, que fue aplazado, debería salir este día 31 y lo han aplazado a una fecha indefinida.
También hace tiempo que dejó de tener soporte, ¿no?
Heroes of the Storm. Creo que siguen saliendo campeones. Está más muerto que la hostia, pero creo que siguen saliendo campeones y tal.
Tío, pero son tontos del culo, que les gusta ser tontos. Adri, en plan, dejan de ponerle soporte a un juego que sí que juega... O sea, bueno, aquí no mucha gente, pero, tío, media china. Y ahora resulta que siguen sacando personajes del Heroes of Storm que no jugará ni media china. Son tontos y les gusta ser
alguien
tontos.
Jugará, entiendo.
Sí,
Adri, no sé si estás al día de las actualizaciones de Diablo 4, que cada mes ponen un change log de estos.
No he visto gran
Diablo
cosa.
4?
Diablo sí, 4 está en proceso.
Y van subiendo cosas nuevas que meten y todo así. Están como. Y
fecha de entrega de la comunidad. 2090.
¿Quién se creen que son los devs de DayZ con su blog?
Sí.
Efectivamente.
tienes acceso a su GitHub, puedes ver a ver qué han subido hoy.
Puedes ver a ver cómo funcionan las manzanas nuevas que han introducido, de las cuales han escrito un post de una página y media.
¿Y las manzanas han roto las peras?
Sí. Y entonces hay otro post explicando cómo arreglar las peras.
DayZ.
Hablemos, no hemos hablado esta temporada de DayZ. ¿Qué tal DayZ?
Ya hablaremos ya.
Oye, pues ya, está, ya. Está bastante bien, o sea...
Han arreglado muchas cosas.
Sacaron, desde que sacaron el otro... Es que no sé muy bien cómo llamarlo, el otro mapa, sí, el otro entorno, porque ahora es como que se puede jugar en dos penínsulas diferentes. Entonces, los... bueno, están distribuidas de diferente manera. Hay diferentes enemigos. Antes estaban los zombies y los lobos. Ahora están los zombies y los osos. Porque una es así como del bosque y la otra es más rollo
playeo,
porque tiene mucha costa y tal.
¿Y dónde está qué? En plan, ¿qué? ¿Los osos están en la playa?
No, los osos están en la que es de bosque.
Ah, y los lobos en la playa.
Sí, entonces cambia un poco la forma de jugar también por eso, porque es como el otro es como súper, o sea, el nuevo es como súper frondoso y hay un montón de movidas de esas abandonadas militares en las que vestirte así con un ghillie, en plan, mírame, me confundo con los árboles, todo eso. Y el otro era más chabacano, la verdad, en ese sentido. Pero ya está, la verdad que no ha pasado nada más allá de eso.
Ah, por cierto, tengo una noticia de puta madre, la noticia que por fin demuestra que PUBG es mejor que Fortnite.
Ah, sí, sí.
Ah, bueno,
que,
sí.
Que es que han metido una pared en la que está escrita el hemos sido engañado.
Porque hay, se ve que hay trabajadores españoles, no sé si en el apartamento de arte, supongo. En el apartamento, en el apartado de arte.
En el apartamento de arte.
Exacto. En el apartado de arte se ve que hay españoles y los metí ahí.
El gran hermano del desarrollo de videojuegos.
No hablemos de videojuegos y gran hermano, porque ahí entramos en terreno escorredizo. ¿Eh? ¿Habéis visto lo que hacen en Neo?
Sí.
Hostia, ya ves, el Tomb Raider Academy este.
No lo he visto en Neo, lo he visto en Twitch. Y más de una vez he caído en... Como me sale en la lista de canales que se están viendo más y tal, porque tiene bastantes viewers, la verdad. He caído varias veces en entrar a ver qué hacían. Luego me he aburrido bastante rápido, pero sí me ha entrado mucha curiosidad por intentar entender la mecánica del concurso y tal.
Es literalmente OT de videojuegos. Sí, también.
Pero juegan a juegos, ¿no? Rollo, quiero decir, para ver quién es el mejor, en plan, sí, a quién nominan y quién se queda y quién se va, juegan a juegos, ¿no? O sea, la
tienen
mecánica.
Cuatro juegos, creo que es el Gran Turismo, el Clash Royale, Fortnite y no sé quién más.
Joder, qué puta basura.
Se van a juegos súper interesantes.
Ha cogido como cuatro juegos completamente diferentes uno del otro, que estén a la moda.
Bueno, vale.
Sí. Y todos los participantes juegan a los cuatro juegos.
Sí, sí,
tiene que ser lo mejor en los cuatro juegos.
Sé que la intención era como que cada juego representase habilidades diferentes, ¿no? O sea, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, pues estaban los típicos que son súper buenos en los juegos de coche, luego están los que súper buenos en no sé qué.
Pero ponte un fighting game y el LOL, ¿qué cojones es esto?
A lo mejor hay algún fighting game.
A ver,
el
¿cómo
cuarto?
Vas a hacer un LOL si van a ir cambiando las personas y tal, y los equipos van a
luego
cambiar
también. Luego también piensa que tiene que ser algún juego, o sea,
individual,
tienen que ser juegos
son
que no se puedan jugar por equipos, claro,
es
porque
verdad.
Porque claro, luego cuando ellos juegan contra las demás personas de la casa, juegan todos contra todos siempre.
Es un Battle Royale,
es
jugando a Battle Royale,
Y es tipo Harry Potter, porque hay tres casas. Está la casa, el Team Willy Rex, Team El Rubius y Team Staxes.
No, eso es
el
Gref.
El Gref, creo.
Sí. Eso, Team Gref.
Ese seguro que va
para
a tomar.
Es que para mí Gref y Stax son la misma persona. O sea, me da igual su contenido a tal nivel que me da igual la persona.
A mí lo que me pasa con Gref es que me cuesta acordarme de su cara. ¿Sabes? Es como que sé quién es.
Yo solo
sé que es
un
personaje que existe y que es bastante importante y conocido. Pero cuando quiero buscar en mi cabeza, en la base de datos, su aspecto físico, no caigo nunca en quién es.
Mira,
¿sabes quién es Sergi? De nuestro curso.
Hostia,
en
verdad se parece.
pues es él.
Sí, sé.
Pues es el Gref.
Es verdad.
Bueno, ¿hay alguna noticia más, Adri?
Pues la verdad es que no, esta semana ha sido un poco solar. No hay grandes noticias, muchas cosas de interés.
Pues los deportes. Los E-Deportes, Deportes E.
Los deportes electrónicos.
Guau, re guau, guau, que en lenguaje de perro o perro guaje significa...
¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots!
Te lo dije una vez. Te lo vuelvo a decir. ¡Son robots! ¡Son robots!
Espero que no pongas la cabecera y que solo suene eso y quede súper mal.
Pues mira, ahora te voy a hacer caso.
Vale, esta semana hemos tenido los cuartos de final de a Mundial de la Liga de las Leyendas.
Uh-huh.
Y han pasado, de hecho, no han sido muy sorprendentes, a excepción de uno. Bueno.
Salud.
Disculpad, es que estoy un poco...
Sanguíden.
Tuve una cena copiosa ayer y ahora estoy un poco...
Una cena copiosa y una postcena también copiosa.
Sí, sí. Empezamos con el Dan Wong Gaming contra Dragon X, que fue probablemente la partida más aburrida que he visto en años. Qué puto coñazo, y de verdad es que la gente me viene... Buah, es que las partidas de los coreanos son la polla... Porque lo juegan súper limpio, no sé qué. Esto es un coñazo. Yo quiero ver a los chinos dándose de hostias. 27 kills a minuto 10. No, hostias, es que estamos jugando las semifinales del Mundial y a minuto 30 vamos 3-0. Increíble, divertidísimo, espectáculo.
Igual sí, la gente... verdad que no son, no tienen una forma de hacer las cosas muy espectacular.
Pero es que encima la partida de Dan Won eso lo juegas contra G2. Lo juegas contra Top Esports o lo juegas contra Sanning y te comes una polla de tal calibre que no te puedes ni imaginar. Le ganas a DRX porque llevas todo el año jugando contra él y lo conoce muy bien. Pero juegas así contra un equipo top y te comes una polla. Pero no, Dan Won es el mejor equipo del mundo, no sé qué. Puta mierda. Pasamos a... Es que me cabrean los coreanos,
sí,
y me cabrea un montón el overhype que hay alrededor de los coreanos, porque sí que es verdad que han venido de dominar mucho históricamente, pero eso ya se acabó, amigos, ya se acabó.
Hay una cosa que no tienen, Adrián.
¿Qué no tienen?
El cariño de toda esta gente. ¿Te das cuenta de que en verdad no hay nadie que les... O sea, en plan, rollo, allí habrá alguien que les anime, ¿sabes? Lo que pasa que no tienen... A ver cómo lo explico. No tienen una cara... ¿Sabes cómo puede ser aquí? Aquí me refiero no solo en España, sino en Europa, porque es verdad que es conocido a nivel europeo cómo puede ser Ibai, o luego en Europa cómo pueden ser Shox y el resto de personas que están en la LEC normalmente comentando y analizando con ella. Quiero decir, tienen un entorno un poco cerrado en ese sentido, muy limitado a su propia región.
Eso es por la barrera cultural y idiomática que hay.
Pero tío, ni siquiera dentro de su propio círculo, por así decirlo, tienen gente tan loca, tan completamente pirada como es el fandom en Europa o, te digo, incluso Estados Unidos, ¿sabes?
Pero es que no, a ver.
Tiene otra forma de celebrar y otra forma de vivir esto, que será la que sea, porque ellos son de otra manera y ya está.
Pero los equipos coreanos también tienen muchos fans, también en Europa y en Norteamérica y demás. Y a mí me... De verdad, lo que... Es que me cabrea un poco ese overhype que hay alrededor de los equipos coreanos, porque... Buah, sí, es que SKT era Jesucristo hace 4 años. Sí, lo era. ¿Cuántos mundiales ha ganado Corea en los últimos 2 años? Ninguno. ¿Cuántas veces ha llegado... ¿Cuántos equipos ha metido a semifinales en los últimos 2 años? 1. Es como... Dejad de overhypear a Corea, ya no es tan dominante, ya no es la mejor región. Dan Won es un buen equipo, por supuesto que es un buen equipo y puede ganar el Mundial, pero es que lo pintan como si estuviéramos otra vez en 2016 y en un Dan Won G2 nos meten un 3-0 ya que no sabemos ni por dónde caen ya casita. que lo dudo, pasado no lo dudo muchísimo que vaya a pasar eso.
¿Nosotros no vimos el año pasado también un Damwon con G2?
Sí, 3-1 a favor de G2.
Pues ahí está, no hace falta que diga nada más. Lo vimos, así, enfrente.
En directo.
Así, siguiendo del LoL, el nuevo campeón lo están cancelando porque como es una estrella del pop en el mundo del...
Hostia, no he hablado de Serafín, es verdad. Termino con el Mundial y hablamos de Serafín.
Vale.
Vamos con la siguiente partida, que fue JD Gaming contra Sanning, tercer seed chino contra segundo seed chino. En teoría, esto debía haberlo ganado JD Gaming. JD Gaming, por cómo se establecieron las cosas antes de empezar el Mundial, JD Gaming era un equipo a la altura de Top Esports, uno de los favoritos a ganar el Mundial, y Sanning pues venía un poco más de tapadito. Pues le metió un 3-1 a Sanning a JDG y Sanning ha pasado. Y las grandes estrellas de JD Gaming, como son Yagao y Kanavi, la verdad es que brillaron por su ausencia. En plan, no hicieron una puta mierda.
Yagao también... suena a Cristo y
es el Cristo a... Yagao, tío, es el Cristo Yagao.
Y Kanavi a porro, o sea...
Cristo y porro, no hay mejor combinación.
Pero bueno, la cosa es que pasó Sanning, para sorpresa de muchos, aunque sí que es verdad que esto se habló antes de empezar el stage del mundial, que es que Vander, nuestro amigo Vander, o mayor top laner de Europa, dijo que Sanning se estaba comiendo a todo el mundo en las scrims y que para, en su opinión, era el equipo más fuerte del mundial. Igual ahora se está empezando a ver eso. Y eso me da esperanza, porque G2 le ganó a Sanning en grupos. Ahora vamos con la partida de la tristeza. La partida del dolor. Que enfrentó a Fnatic. Nuestro Fnatic. La verdad es que no me gusta mucho su marca desde hace un tiempo, pero es un equipo europeo y voy a muerte con los equipos europeos. Contra Top Esports, que es el claro favorito a ganar, junto con Damwon. Vale, esta partida fue muy triste. En plan, tuvimos una serie que empezó con un 2-0 a favor de Fnatic. Fnatic jugando a un nivel de locos, de absolutos locos. Jugaron súper bien, súper, súper, súper clean. Y entonces ocurrió la desgracia. Nos comimos el primer River Sweep de la historia del Mundial. Para quien no lo sepa, un River Sweep es empezar 2-0 y terminar 2-3.
¿Y por qué se llama así? Quiero decir, ¿qué pasa con la palabra remontada? ¿Que tenemos que estar inventando los conceptos todo el día? ¿O qué?
¿Eh?
Pues no lo sé.
Pues porque la gente que lleva esto y crea el contenido generalmente no es gente española.
Pero River Sweep es subir el río, ¿no? Remontar el río. Juraría.
Claro. Pues no, barrerlo.
Bueno.
Reverse Sweep.
Ah, reverse. Había entendido River de río. Ah, vale.
Es barrer al revés.
Barrer al revés, vale. Bueno, si tiene sentido, lo compro.
La verdad es que fue muy triste porque Fnatic tuvo... En plan, después del 2-0, Fnatic tuvo como tres match balls, en plan, tres momentos en los que podía haber cerrado la serie y ganarla. Pero bueno, jugaron una serie buenísima, eso no se lo va a quitar nadie. Sí que es verdad que hubo después un tuit de Reckless que fue un poco sad, en el que decía: hemos jugado muy bien, pero es una lástima que nadie se va a acordar de lo bien que hemos jugado hoy. Y en cierta manera es verdad.
Qué triste.
También tengo que decir respecto a Fnatic que igual va siendo hora de echar al puto Nemesis del equipo, porque no hace nada, literalmente no hace nada. El peor mid laner de estos cuartos de final y de los equipos grandes de grupos también era el peor. Y vamos ya a la partida de la esperanza.
Espera un momento. En la partida de Fnatic pasó algo, yo no la vi, pero yo me... O sea, sí estaba mirando Twitter y tal, entonces estaba más o menos al día de lo que estaba ocurriendo. No me enteré muy bien de qué pasó y de si fue malo lo que ocurrió, porque leí unos tweets de Shox, la presentadora de la LCS, bueno, la LEC, perdón, diciendo algo así como: siento si no ha caído en gracia el comentario que he hecho sobre Reckless.
No tengo ni idea, yo no veo el programa y luego, en inglés.
Vale, es que yo sí, o sea, yo sí que lo suelo ver en el streaming oficial, luego sí que estuve buscando un poco de información sobre lo que era esto, sobre lo que estaba diciendo ella, sobre el comentario. Bueno, no era un comentario, era algo así como, era una palabra que hacía referencia como a un momento que había dedicado para estar hablando sobre Reckless. Y básicamente lo que había ocurrido es que ella, pues, cuando ya parecía que estaba todo un poco perdido, ¿no? Con la mejor intención de animar a Fnatic, evidentemente ella es europea y iba pues con Fnatic, hizo rollo una especie de momento así como muy emotivo en el que puso unas imágenes de Reckless y dijo: este tío es la hostia tal porque ha sido muy buen jugador y mira cuánto tiempo lleva jugando y tenemos que depositar nuestra confianza en este equipo porque tal, no es plan rollo momento emotivo y motivador.
Como ¿sabes? Si se hubiese muerto.
Sí, un poco así, pero rollo, bueno, yo lo vi con toda la mejor intención, también de por parte de todo el equipo de la LEC, de no solo de los casters, sino de las personas que estaban ahí en realización y tal, porque montaron un vídeo con imágenes de él y bueno, una cosa así bastante bonita, pero que resultó, por lo que veo, que no cayó en gracia de todo el mundo, porque había mucha gente que decía: no, es que eso significa que no es... no hay imparcialidad, porque tal, no sé qué, y es en plan...
Ah, pero eso es la misma mierda de siempre. Eso a Ibai se lo han dicho millones de veces, de... pues que no eres imparcial, no sé qué. Pero pues ver, obviamente, no, estoy hablando de una partida entre un equipo chino que no conozco de nada, claro, y un equipo al que vengo siguiendo todo el año.
Sí,
podré ser imparcial igual en la Liga Europea. Yo en la Liga Europea puedo ser imparcial, pero en un Mundial yo voy con mi región. Claro. Igual que cuando hay un Mundial de fútbol, pues los comentaristas españoles van con Españita, no van con Brasil, no van con Argentina, van con Españita. Pues claro que sí, es normal.
Y fue un momento, otro momento de esos vergonzosos de los eSports, ¿no? De decir, incluso en ese momento en el que lo que se ha hecho con la mejor intención por parte de Shox y por parte de los demás que estaban comentando la partida, la gente ha tenido que hacer su puto comentario de mierda, desprestigiando y tirando por tierra el momento ese, ¿sabes? Que ella había dedicado a intentar animar al equipo que está siguiendo y que no tiene ningún sentido que digas: no, es que no es imparcial, coño, es que ella es belga. Es europea, comenta y castea, comenta y presenta todos los programas de la Liga Europea y además, no es por nada, pero habrá entrevistado unas 200 veces a todos los miembros de Fnatic y a Reckless a lo mejor 400 veces, con lo cual seguramente tiene más relación personal con él, pues sí, y con el resto del equipo, pero sobre todo con él, porque es una persona que lleva muchos años jugando, y con el que con cualquiera de los 5 chinos que están jugando en el otro equipo. Entonces, no puedes decir: no, es que es imparcial. Claro que es imparcial. O sea, no entiendo todavía a día de hoy que esa discusión se tenga que tener en los eSports, ¿sabes? Pero bueno.
Es que es una gilipollez, en plan, yo qué sé, si no te gusta, si tú vas con China y te molesta que el caster vaya a favor de los equipos europeos, pues vete a ver el puto streaming chino, yo claro. ¿Qué quieres que te diga?
Sí.
Vale, volviendo al Mundial, tenemos la partida de la esperanza, la partida que nos da fe aún. Porque si la partida de Fnatic ya me dio fe, ver a Fnatic a punto de derribar al uno de los candidatos a ganar el Mundial, esto aún me da más fe. Ver a G2 metiéndole un 3-0, un bonito 3-0 a Genji. La verdad es que a mí no me sorprendió tanto. Genji es de lejos el coreano más débil. Pero que jugaran tan bien, con un Perks que estaba desaparecido un poco y ahora ha dado un paso al frente, con un Jankos que básicamente G2 estaba arrastrando su cadáver hasta aquí, que de repente ahora por fin ha enchufado la pantalla. La verdad es que esto va bien, esto pinta bien, aunque quedan dos partidos muy duros para G2, partiendo de la base de que ganen el próximo, que yo espero que sí, pero no puedo poner la mano en el fuego por ello. Eso han sido los cuartos de final. Este fin de semana, sábado y domingo, vamos a tener las semifinales. El sábado tendremos la partida jodida, la partida dura, que es un Dangwon Gaming contra G2. Yo creo que si G2 puede ganar esa partida, en plan, si G2 puede ganar esa partida, puede ganar el mundial. Es donde está la... Ahí es donde está la cosa.
Al revés, ya te digo yo que no va a pasar. Si no gana, no gana el mundial. Eso te lo puedo asegurar.
Sí, sí, por supuesto. Pero quiero decir, si gana solventemente a Dangwon, probablemente gane la final fácil.
Y si sale a jugar es lo que Caps quiero decir. Y no Craps, seguro.
Caps está no está saliendo Caps, está saliendo Claps. Madre de Dios, menuda multa le va a caer por jugar desnudo. Es increíble. Y bueno, el domingo tendremos la otra semifinal entre Sanning y Top Esports, de la que se verá si es verdad eso que Vander decía sobre Sanning.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro.
Quedan, creo yo, unos 10 minutos y tengo que hacer un Gemelo Gel del The Last of Us parte 2. Y yo creo que...
Sí. Go.
Go.
Vale, ¿sí? Pues ya hablamos de Serafín la semana que viene. Dale sí, eso. Sí.
Álvaro, no hagas spoilers, porfa.
No.
Heaven or Hell.
Hola, buenas tardes. Hoy vengo a hablar de The Last of Us Parte 2. Como ha pedido Guillem, voy a intentar hacerlo todo lo spoiler free posible, porque si lo tienes pensado jugar,
sí,
es interesante entrar sin saber nada. Y si no lo tienes pensado jugar, deberías replanteártelo porque telita.
Yo eso, lo quiero jugar, pero me he comido spoilers.
¿Eso quiere decir que deberías comprarte una Play 4 para jugarlo si no tienes una ya? Bueno, yo me compré una porque mi hermano se llevó la nuestra y me acabé comprando una de segunda mano. No pasa nada. El caso, que lo poco que voy a decir de la historia es que está chachi pistache. Es en lo que en mi escala significa que es un 11 de 10. Y que todo lo que se basa, y que todo se basa en lo que pasa al final del 1, lo que hace Joel al final del 1. Es lo más importante que tenéis que saber sobre la historia. Y tiene sentido...
Que se veía venir.
Tiene sentido porque, ojo al detalle, es The Last of Us parte 2, no The Last of Us 2. Es una segunda parte, no una secuela. La diferencia es mínima, pero está ahí. Y también es importante, para tema luego de hablar del gameplay y tal, que tenemos 50% del tiempo que controlas a Ellie y el otro 50% controlas a Abby, que es una chica. Y ya está, no tenéis que saber más. Tema gameplay.
Y que está mamadísima y que sí, es el foco de las lágrimas de gamer.
No, Ellie también es bastante foco de lágrimas de gamer. Aquí hay para todo está presentado para que los
todo
gamers...
Todo el mundo lloren. Llora aquí.
Sí, exacto. Tema gameplay. A ver, me reescuché el Gemelo Gel de Guillem del primer de Last of Us porque no me acordaba de ciertas cosas. Hola. Porque el primero me lo jugué hace un montón de tiempo. Y una cosa en la que hizo muy hincapié él y que tiene toda la razón, es el tema del diseño de niveles de un third person shooter. En que tú llegas a una zona de tiroteo y solo de un vistazo ya sabes que es una zona de tiroteo y que te vas a pegar de hostias ahí. Y en este juego, sorpresa, sorpresa, sigue pasando. Llega a tal extremo que tú llegas...
Yo creo que es ya el ADN de los juegos en tercera persona. Totalmente. Como que no pueden.
Totalmente.
No pueden evitárselos como...
¡Es como...
¡Coberturas!
De repente aquí vamos a poner una plaza con coberturas a ver qué pasa.
Es que llega a un extremo importante que tú llevas 5 o 6 horas de juego, ¿vale? Y llegas a un sitio donde hay una habitación que está a oscuras, pero oscuras, nivel, solo ves donde apunta la linterna. Y pese a estar a oscuras...
Es una cobertura.
Observas cómo hay muebles muy bien colocados en medio del espacio para ponerte detrás y que nadie te vea. Y efectivamente pasan 25 horas de juego más y vuelves al sitio para pegarte y esta vez está encima perfectamente iluminado para que veas esas coberturas donde ocultarte y demás. En general, en ciertos momentos del juego, a mí personalmente me aborrecía un poco la estructura de llego a sitio, recojo recursos, mato a gente, recojo recursos. ¡Uy! Aquí hay más recursos que de costumbre. Mato a mucha más gente que antes porque tengo más recursos. Y así una y otra vez. Pero lo bueno que esto lo salva, en cierta manera, al menos a mi parecer, es que estos encuentros son bastante divertidos y varían en el tiempo, en cierta manera. Ya no solo porque, por muy obvio que sea el diseño de niveles, pues de una vez a otra cambia, no siempre va a ser la misma habitación con los mismos muebles puestos, cada vez cambia. Entonces, aquí, por ejemplo, a veces hay diferentes alturas, no siempre es un pasillo y ya está, sino que a lo mejor tienes un centro comercial y puedes ir a acceder a dos plantas distintas. Luego, a veces hay agua donde te puedes meter y moverte a través del agua sin que te vean o te vean menos. Han añadido nuevas cosas al sigilo, como retar por el suelo o hay hierba alta donde esconderte y demás. Y luego, tema enemigos, están más trabajados y se nota bastante diferencias entre ellos. En la categoría de enemigos humanos, hay tres bandos principales a lo largo del juego. Hay unos que llevan mayoritariamente armas de fuego y perritos, que te rastrean, te huelen y te van persiguiendo, y te da mucha, mucha pena matarlos, pero si no lo haces, te dan mucho, mucho por culo. Otros que son así como hippies, que se comunican utilizando silbidos y van con arcos y armas cuerpo a cuerpo. Y unos últimos
son
que
canarios.
Sí, más o menos. Y unos últimos que son bastante parecidos a los primeros, pero que les mola el tema de atrapar infectados y los mantienen vivos y encima los tienen ahí atados en las zonas de tiroteo. Entonces tú puedes liberarlos y dejar que la naturaleza siga su curso del caos. En cuanto a infectados, tenemos los de siempre, corredores y chascadores. Y en vez de hinchados, que era como los tradujeron en España, el gordaco, hay tamaleantes que se parecen mucho a los hinchados en cuanto a comportamiento y algo menos en diseño, pero mola la explicación que le dan a esa diferencia, y es que tú estás durante el juego en otra zona de Estados Unidos, en Seattle, que no fuiste por ahí en el primer juego, y entonces los infectados mutan de otras maneras. Es decir, un tamaleante es la forma galar de un hinchado. Ya está, no tiene más.
Vale.
Y ya por último, los que más tocan los huevos y más me molan, que son los acechadores, que son infectados que juegan a sigilo. Tú no los puedes ver con el modo escucha, con el modo de ver a través de las paredes. Se esconden en coberturas, obviamente, y cuando les da la puta gana, salen a darte por culo. Así de fácil. Todo esto de los enemigos, sobre todo en el caso de los humanos, es todo un plus en narrativa, a la hora de explicarte el lore y tal, porque además de explicártelo con cartitas de aquí o allá que te vas encontrando, o directamente a base de cinemáticas o diálogos opcionales, pues está bien que el gameplay siga la misma estela que la narrativa. Es decir, que el juego lo tenga disonancias ludonarrativas. Que parece una tontería, pero es importante. Personajes, a nivel de gameplay, siempre. No cambia mucho del juego anterior a nivel básico, pero hay más cosas. Si tienes más habilidades, puedes craftear más cosas y hay más armas. Pero tampoco es que cambie el gameplay totalmente, simplemente lo mejora, te da más opciones. Lo que mola es ver que como hay dos personajes, que obviamente son distintos, estas diferentes habilidades tienen diferentes habilidades, pueden craftear cosas distintas, llevar cosas distintas. Ellie es más de sigilo y aprende más habilidades de sigilo, puede fabricar más tipos de explosivos para distraer y puede hacer silenciadores para sus armas. Y Abby es más de acción directa, por lo que tiene mejoras para encadenar golpes cuerpo a cuerpo, es de fabricar munición para sus armas y tiene más vida. Una vez más, gameplay y narrativa son uno. Otra cosa más y ya casi acabo. Mundo. La gran parte del juego ocurre en Seattle, como ya he dicho, aunque haya otras localizaciones que también tienen su aquel. Lo bueno de Seattle es que se nota que cada parte del juego, en cada parte del juego vas a una zona distinta del sitio. No siempre es la misma arquitectura una y otra vez, como pasaba un poco en el primer juego, aun con excepciones. Y es que, pues unas veces vas a una zona que es más núcleo urbano, otras a una zona residencial, una vez estás en un barrio chino. Y lo del barrio chino me parece importante porque, aunque haya pasado un puto apocalipsis, las cosas no se tiñen de gris y ya está. Sigue habiendo color y sigue habiendo jarrones blancos con dragones azules pintados. Y en general, pues está guay que en este juego pues el mundo tenga un poco más de personalidad en cierta manera. Y otra cosa que está guay que lo hicieran, pero creo que es porque lo han hecho solo una vez, es que cuando recién llegas a Seattle, entras en una zona totalmente abierta, de al menos así como 1 kilómetro cuadrado. Vas a caballo, por suerte, y así te puedes mover un poco más rápido, y además tienes un mapa turístico. Entonces, tú, como objetivo, tienes que buscar un combustible para poder abrir una puerta, bla, bla, bla. El caso es que no sabes dónde está el combustible exactamente. Por cartas y tal, te vas encontrando piensas que están en dos sitios distintos, que tú ves a la lejanía y demás. Entonces, tú tienes la libertad de ir a piñón fijo y pillar el combustible de uno de esos sitios y pirarte, o explorar toda la zona. Hay tiendas, hay casas, hay sitios donde tú puedes acceder, donde puedes encontrar recursos, enemigos que cargarte, demás. Y lo mejor es que cuando llegas al sitio, Ellie marca un interrogante en el mapa cuando recién has llegado, y cuando lo completas, es decir, cuando pillas todos los recursos o haces todo lo que tienes que hacer ahí, lo tacha. Básicamente, ha metido una reducción de mundo abierto en un momento. Un momento de la historia que te dura pues una media hora o una hora. El problema, que lo llegan a hacer dos o tres veces más y yo me canso del tema. Porque el gameplay es tan pausado que un mundo abierto para ese gameplay no le pega. Voy a saltar el tema de la dificultad y simplemente para decir, que ya acabo, que lo de las cuerdas está de putísima madre. Y solo por eso es un jefe. Así que ya está. Adri, despide.
¿Ya?
Sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana. En esta semana de tristeza por Fnatic, de euforia por G2. En una semana que se va acercando poco a poco a esa final del Mundial, se va acercando también grandes lanzamientos que vamos a tener en noviembre. Así que, chavales,
buen rollito, chavales.
Buen rollito, chavales, porque se vienen cosas bonitas, se vienen cosas interesantes. Y esta sequía que hemos tenido un poco esta semana, porque la verdad es que no ha pasado gran cosa. Bueno, en eSports sí, pero seguirán pasando cosas más tochas. Se va a acabar pronto. Vamos a tener videojueguitos de puta madre en noviembre. Así que por ahora esto es todo. Hasta aquí hemos llegado esta semana, como ya he dicho. Este programa ha sido patrocinado por... por Ocelote, tío. Pues ha sido patrocinado por nuestro pana Carlos Rodríguez Ocelote. Porque let's go G2. Volvemos la semana que viene, espero, con otra victoria de G2. And I'm going